Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
Bienvenidos amigos y amigas a un programa más de Pixel Sonoro. Yo soy Iván García y esto, ya sabéis, es vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. El pasado 14 de febrero salía para todos los sistemas un juego al que yo le tenía muchísimas ganas como buen amante que soy de los Castlevania en general y de los Castlevania en 2D en particular. Lords of Exile, desarrollado por Squidbit con Carlos Azuaga a la cabeza, es un proyecto independiente cuya estética remite sobremanera a franquicias como Castlevania, Ninja Gaiden o Shinobi y que ya desde un comienzo prometía una fuerte intersección de muchas de estas influencias, algo que se ha trasladado también a la música, sin duda. Y es que, entre el plantel de compositores, tenemos a una figura legendaria de este ámbito como es Yuzo Koshiro, quien ha colaborado someramente junto a Dominic Nickmark y a nuestro protagonista de hoy, nuestro querido Enrique Martín Pentadrangle, que viene al podcast por tercera vez ya. Que se dice pronto. Enrique nos va a contar un montón de detalles sobre el proceso de composición de la música para Lords of Exile, además de otros proyectos en los que se encuentra inmerso actualmente, en lo que al final se ha convertido en la crónica de una banda sonora muy ecléctica, estéticamente conformada por sonidos que remiten a varios sistemas y a varias épocas. Y por ello se me ocurrió que a modo de introducción estaría increíble hablar de Castlevania 3, Dracula's Curse, o mejor dicho, de su versión japonesa, para tratar brevemente el apasionante tema de los chips de expansión de audio que recibió la versión japonesa de Nintendo Entertainment System, Famicom. Por si esto fuera poco, viene Pablo Naop en el tramo final con un Covermanía que promete traer uno de los álbumes del año y que encima se relaciona directamente con el invitado de este episodio. En definitiva, que este es un programa para aprender un montón de referencias y también para pasarlo en, vamos, fantásticamente, ya lo veréis, acompañadnos. Queridos y queridas oyentes, no sé si reconocéis la pieza con la que iniciamos este programa. Igual sí o igual no. La pregunta tiene truco. Ya os diré por qué. Castlevania 3, lo que estamos escuchando, es el preludio, la introducción de Castlevania 3 Dracula's Curse, pero de su versión japonesa, Akumayo Densetsu. Castlevania 3 fue la entrega que quizá consagró a la saga como una franquicia legendaria para Konami, como colofón también, digamos, de las posibilidades de Famicom, NES a nivel audiovisual e incorporando grandes personajes y también otras mecánicas. Se trata de un título muy influyente para juegos posteriores de la serie y también para otras IPs, lo que incluye a juegos de nueva creación como es Lords of Exile, cuyo diseño artístico, como he dicho antes, es bastante semejante al de Castlevania 3, en lo visual al menos, a mí me recuerda bastante. No obstante, respecto al sonido de Castlevania 3 o Akumayo Densetsu, el resultado no fue igual en todos los territorios y de ahí el motivo de esta breve introducción. La historia de este icónico título de Konami transcurre 215 años antes de los eventos protagonizados por Simon Belmont en las dos primeras entregas, concretamente en el año 1476 de acuerdo con el manual y que además es la trama que dio lugar a la exitosa serie de animación de Netflix, la cual recomiendo muchísimo, vamos, fervorosamente si no la habéis visto. El Belmont protagonista de esta entrega no es otro que Trevor, que es el portador del legendario y sagrado látigo Vampire Killer, quien regresa a la tierra natal de su familia para derrotar a las diabólicas huestes del conde Drácula, que están invadiendo el este de Europa, dejando tras de sí un reguero de violencia, de muerte y de destrucción. Trevor vuelve para hacer frente a tales hordas demoníacas después de que a su familia fuese exiliada de la región de Valaquia, pero esta vez lo hará acompañado por otros tres personajes que se desbloquean a lo largo del juego: Sifa Belnades, Grant Dynasty y Alucard, que más tarde se convertiría probablemente en el personaje más icónico de la saga tras protagonizar Symphony of the Night, el hijo del conde Drácula, que se cambia su nombre, pone Drácula del revés, ¿no? Pero que tiene un diseño muy diferente entre las dos entregas. No hay más que ver, ya os digo, la portada de uno y otro. Todo en el tercer juego de esta serie de Konami buscaba, como digo, mediar entre las dos anteriores entregas para tomar de cada una elementos que le permitiesen innovar y situarse en la cumbre de las entregas para las 8-bit de Nintendo. Por ejemplo, Castlevania 3 recuperó la estructuración en niveles de la primera entrega de la saga, cuyo recorrido se produce de manera lineal, pero introdujo varios puntos de bifurcación, de caminos en los que el jugador debía decidir cuál tomar, resultando en un diseño no lineal de la historia, casi como quedándose en tierra de nadie entre la primera entrega y Simon Quest, que, como muchos y muchas sabréis, no se estructuraba de esta manera, una medida que causó controversia, todo se ha dicho. Vale, todo lo que estamos escuchando, el tema anterior que era Aquarius y este Clockwork, pertenecen a la banda sonora de la versión japonesa de Castlevania 3, Akumayu Densetsu, por un muy buen motivo que iré desvelando. Pero bueno, de momento digamos que, al igual que sucedió con los apartados visual y jugable, los encargados del apartado sonoro tenían la responsabilidad de crear algo nuevo e incluso de reafirmar elementos identitarios de la franquicia sin desdecir el trabajo que se había desarrollado en las dos anteriores. Y es que lo que respecta a la música, debe tenerse en cuenta que Kinuyo Yamashita y Satoe Terashima habían puesto una impresionante primera piedra con la banda sonora del primer Castlevania de 1986, de la que salieron temas como Vampire Killer o Wicked Child, que son archicitados por compositores posteriores de la franquicia y de otras paralelas. Sin embargo, podría decirse que la identidad sonora de la serie da un gran giro hacia su afincamiento en el imaginario del jugador, con esa mezcla de elementos de la música del barroco con otros del rock, con la banda sonora del gran Kenichi Matsubara para Castlevania 2 Simon Quest, la entrega en la que apareció el tema Bloody Tears, que es probablemente el más representativo de toda la saga Castlevania, creo que estaréis de acuerdo conmigo. Castlevania 3, por su parte, contó con gente de recorrido ya en el Konami Kukeya Club, como Hidenori Maezawa, quien entonces ya se había trabajado en títulos como Contra, con Life Force o con las Tortugas Ninja, aunque la contribución de Maezawa a Castlevania 3 fue decisiva por otros motivos que también iré desvelando. También estaba Jun Funashashi, que fue uno de los principales responsables del soundtrack y pieza muy importante en el organigrama de Konami en lo que respecta a la creación y mejora de los drivers de sonido para NES, con su participación en juegos como Las Tortugas Ninja de 1989, otra vez, y más tarde Sky or Die de 1991. Por su parte, Yoshinori Sasaki era un miembro muy veterano del Konami Kukeya Club a esas alturas, al que pertenecía desde el año 1984, y tanto es así que participó en juegos míticos como Road Fighter, Antarctic Adventure, la versión arcade de Twin B 1985, Gradius 2 también de 1987 para MSX, o Snatcher, nada menos, 1988 MSX, entre otros muchos trabajos. Y también estaba Yuki Morimoto, que era la miembro más inexperta, pero que ya había colaborado en la música de Gradius 2 para Nintendo Entertainment System, para ese port. A pesar de este impresionante equipo, como comprenderéis, el desafío era mayúsculo debido a la relevancia del apartado musical de las entregas anteriores y de la importancia también que adquiere la música para la saga a niveles generales. Pues bien, no solo cumplieron todos ellos con el desafío, con temas que pasaron de igual modo a engrosar el acervo de composiciones representativas de la saga como Beginning o Demon's Seed, sino que muchos consideran este Castlevania el juego en el que se acentúa y se estandariza esa estética, digamos, barroco-rock, que después potenciaría Michiru Yamane hasta niveles insospechados. Temas como este que estamos escuchando, Clockwork, son un buen ejemplo, pero hay todavía otro punto de interés que yo quería tratar antes de pasar a examinar una banda sonora tan ecléctica en los sonidos que escuchamos como es la de Lords of Exile. Veis, este tema Mad Forest es uno de los que yo digo que contribuye a crear algo nuevo, pero manteniendo esa identidad de Castlevania. Oye, de Castlevania 3, y qué difícil que es el juego. Difícil, pero con estos temazos la verdad es que no nos importa mucho reiniciar cada nivel, hasta que ya acabas desesperado por completo y arrojas la toalla, que es algo que a mí me pasa bastante con este juego. Pero, ¿por qué estamos escuchando la música de la versión japonesa? Y os preguntaréis, ¿tan diferente es de la occidental? Veréis, hay una frase de un ludomusicólogo muy famoso, de los más famosos que hay, llamado Tim Summers, a quien he citado en varias ocasiones en el podcast, que dice que el videojuego es un medio especialmente escurridizo a la hora de estudiarlo, lo que se cumple especialmente cuando nos vamos a la edad temprana de los videojuegos, puesto que las diferencias entre las distintas piezas de hardware eran numerosas. Habitualmente, en los discursos encargados de contarnos, digamos, la historia del videojuego, podemos leer cómo se hace referencia a las capacidades técnicas de los sistemas antiguos como limitaciones. Y esto no siempre tiene que ver con que los desarrolladores, los programadores, los músicos o los creadores de videojuegos en general las contemplasen de ese modo, como limitaciones, pero sí que buscaron formas de obtener más recursos. Nintendo Entertainment System, la versión occidental de Famicom, cambió su aspecto, por ejemplo, para adaptarse a las particularidades de este mercado, del occidental, y conservó la mayoría de las funciones de la Famicom japonesa. Por ejemplo, sí que contempló en su arquitectura la posibilidad de que los cartuchos de los juegos integrasen chips de expansión de la memoria o de distintas herramientas destinadas a generar mejoras gráficas. Sin embargo, hubo una notable disparidad entre ambos modelos en lo que respecta al objetivo de este podcast. Y es que Famicom, a diferencia de NES, habilitaba una salida de audio también para los cartuchos y, por consiguiente, permitía ampliar las posibilidades del chip de audio Rico 2A03 que montaba en su arquitectura. Entre otras diferencias entre la versión japonesa del juego y la versión occidental, Akumayu Densetsu para Famicom incluía en su cartucho un chip dedicado a expandir el audio, el famoso chip Konami VRC6, siglas de Virtual ROM Controller Revision 6, que incorporaron otros dos juegos del sello japonés, que fueron Esper Dream 2 y Madara, y que fue diseñado en gran parte por uno de los compositores de esta entrega, de Hidenori Maezawa. Lo que hacía esta expansión, además de mejorar los gráficos, era añadir 3 canales más a los 5 que traía implementados el chip Rico que incorporaba la arquitectura original de Famicom. 2 canales adicionales de onda de pulso con hasta 8 variables de anchura, si no me equivoco, lo cual permitía modificar bastante el timbre, y 1 canal adicional de diente de sierra. Es decir, que si realizamos una comparación entre los mismos tracks de la versión japonesa y de la occidental, notaremos grandísimas, grandísimas diferencias. Por ejemplo, así suena uno de los temas más famosos de esta banda sonora, Beginning, en Akumayu Densetsu. We'll be right back. súper, súper famoso este track. Estoy seguro de que a muchos y muchas os suena o resulta por lo menos familiar. Pues fijaos, vamos a compararlo, vamos a escuchar el track de la versión occidental sin ese VRC6. Fijaos que antes de publicar un programa yo siempre lanzo como una especie de publicación advirtiendo de que voy a publicar el programa y de qué va a ir, y decía Paco Doñas, ponía en la caja de comentarios de iVoox, que en este programa se iba a desvelar el motivo por el que querías vender tu versión de Castlevania 3 Dracula's Curse occidental. Pensabas que te la iban a quitar de las manos y te diste cuenta de que no era así y te estabas preguntando por qué. Pues seguramente, entre otras razones, es precisamente por esto, porque la diferencia, como habéis podido seguramente percibir, es abismal. Es un salto gigantesco el que permitieron los canales y los efectos que se pudieron crear con ellos, con el chip VRC6, en la versión japonesa de Famicom en Akumayu Densetsu. Según Mac Enns, en un manual llamado Understanding Game Scoring, The Evolution of Compositional Practice for and Through Gaming, las diferencias entre versiones de Castlevania 3 Dracula's Curse, además, no solo remiten al timbre, que es lo que más se nota, al número de sonidos, digamos, a los efectos que se aplican, como he dicho, sino que son también de carácter estructural. Mientras que ambas versiones son prácticamente idénticas en el apartado visual. ¡Qué injusticia! Oye, qué fascinante historia. Y el caso es que el Konami VRC6, que mejoraba el sonido de Akumayu Densetsu, no fue un caso aislado, ni mucho menos. Varias desarrolladoras tuvieron a bien incluir chips que permitían expandir las capacidades en cuanto al audio en las versiones japonesas para Famicom, que era el sistema que soportaba esta expansión de audio. La misma Konami lanzaría una versión VRC7, cuya expansión de audio, basada en el chip de frecuencia modulada IM2413, añadía 6 canales FM de 2 operadores y solo se implementó en un RPG de 1991 llamado Lagrange Point, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo. Sonido típico de Nintendo Entertainment System Famicom. Vamos, nótese la ironía. Si me preguntan a mí así de primeras, digo, eso tiene que ser una Sega Mega Drive. Bueno, el caso es que esto dice mucho de la importancia que adquirió la musicalización del proceso de juego para los desarrolladores japoneses, especialmente si se compara con el ámbito occidental durante estos años. Mismamente, como dijo aquí el mítico César Astudillo, compositor de Toposoft en España, bien fuese por limitación técnica o por costumbre de producción, muchos de los juegos para microordenadores solo incorporaban música durante la pantalla de carga o el menú inicial. La primera expansión de audio que recibió Famicom en Japón no vino en un cartucho, sino la que trajo el célebre periférico lector de floppy disk Famicom Disk System, lanzado el 21 de febrero de 1986, que añadía un canal de audio de tabla de ondas generado por el chip 2C33, lo que permitía agregar timbres diferentes al de las ondas cuadrada y de pulso del hardware original. Y una de las primeras ocasiones en las que pudo escucharse este añadido en Japón, estoy seguro de que muchos y muchas lo sabéis, fue en la obertura del menú de inicio de The Legend of Zelda en el año 1986. Y este añadido no solo enriquecía el sonido, sino que en algunas ocasiones se utilizó para rehacer el material musical, como sucedió en la versión de Metroid. Nintendo, por ejemplo, también lanzó el mapeador de registros MMC5, que añadía 2 canales de onda de pulso y 1 PCM, similares a los que ya incorporaba Famicom. Lo curioso de este chip es que venía también incorporado en los cartuchos occidentales de Castlevania 3, pero lo hizo como un sistema de compatibilización con la región PAL y para mejorar la interfaz gráfica, sin más, o sea, no el audio. El audio no se tocó, como habéis podido escuchar también. Por eso se quedó igual respecto a este apartado en todos los territorios occidentales, que eso es una barbaridad. Pero algunos juegos que incorporaron este chip de Nintendo, el MMC5 en Japón, fueron Nobunaga's Ambition 2, Romance of the Three Kingdoms 2, Genghis Khan 2, Just Breathe o Laser Invasion. Por su parte, Namco, también que era una compañía que había impulsado fuertemente el desarrollo del audio en los videojuegos arcade a principios de la década de 1980, lanzó el chip Namco 163, que añadía 8 canales adicionales de muestras de tabla de ondas en juegos como Rolling Thunder, Mappy Kids o Megami Tensei 2 Digital Devil Story, que sonaba tal que así. Sonando en Pixel Sonoro el tema Explorer de la banda sonora de Megami Tensei 2 Digital Devil Story en una Famicom, no te lo creerías ni en mil años. Vale, otra expansión famosa fue el chip de Sunsoft 5B, el cual formaba parte de una familia de chips llamada FM7. Es un chip bastante célebre, pero a la vez desconocido, de acuerdo con Michael Abbott en una de sus recopilaciones de hardware de sonido maravillosas. Y dice este autor que la idea detrás de él era combinar el chip de Nintendo Entertainment System y el Yamaha 2149F, que era un chip PSG bastante famoso que incorporaron sistemas como Atari ST para dar lugar a canales PSG. Este chip integraba un núcleo similar al del Yamaha y el único juego que lo usó como tal, el Sunsoft 5B, fue Gimmick, que de acuerdo con Abbott, a pesar de que se planeó su lanzamiento a nivel mundial, solo llegó a salir en los países del norte de Europa, lo que lo convierte en uno de los cartuchos más caros y más raros de coleccionar a nivel mundial. Este chip, también el Sunsoft 5B, se encontraba en otros cartuchos, digamos, de la familia FME7 o en juegos como Gremlins 2, pero que no llegó a emplearse para expandir el sonido. Vale, y ahora ya sí que nos salimos de esos sonidos PSG. Lo que estamos escuchando es el tema Searching for the Promised Land de la Grange Point también, pero de un álbum de arreglos publicado en 1991 con número de catálogo Kika 1028 en formato CD. Y es porque me parece un background impresionante para terminar esta parte antes de la entrevista con Enrique Martín al hilo de todo esto que estamos comentando sobre los chips de expansión del sonido de Famicom. Otros chips de expansión, que hay más todavía, aunque no os lo creáis, hay más. Otros chips de expansión de audio fueron el Jaleco NEC PD7755 de Jaleco, que se utilizó especialmente para añadir samples vocales a los juegos de béisbol de la compañía, como la franquicia Moero Pro Jacquew, que igual habéis jugado alguno, ¿no? Que en Occidente se llamó Bases Loaded, y que incluía voces para remarcar ciertos eventos del partido que no aparecían en la versión americana. ¡Game on! Out!
favor.
Todo esto viene a colación del caso que nos ocupa en la entrevista de hoy. Como anuncié en la introducción, hoy viene de nuevo Enrique Martín Pentadrangle a hablarnos, entre otras cosas, de su trabajo en Lords of Exile, que es una aventura de plataformas y acción en dos dimensiones, publicada el pasado 14 de febrero para todos los sistemas y que visualmente, como también he dicho varias veces, remite a la estética de Nintendo Entertainment System y en concreto de los Castlevania de esta consola, aunque también parece tener influencias de Ninja Gaiden y Mega Man o Shinobi, no sé, hay un montón, ¿no? La historia del juego tiene lugar en las tierras de Exilia, un emplazamiento cuya ubicación se sitúa en el lejano este, donde moran criaturas de la noche y samuráis. Las gentes de Exilia han sido sometidas por las hordas de demonios del malvado Galagar, quien se ha dedicado a destruir todo aquello que se interponía en su camino. En Lords of Exile, el jugador toma el control de un caballero maldito de nombre Sir Gabriel, el único que puede derrotar a Galagar y poner fin a la pesadilla de Exilia. Ya veis que argumentalmente también existen muchos, muchos paralelismos entre Castlevania 3 y este Lords of Exile. ¿Y por qué toda esta intro? Lords of Exile, veréis, ha sido desarrollado por Squidbit, como he dicho, que es un sello independiente fundado por Carlos Azuaga, el cual, según la información oficial de la página web, focaliza en la misión de realizar juegos arcade de acción de alta calidad con un gusto especial a anime, japonés, retro, y sospecho que ese retro involucra muchas estéticas diferentes también a nivel de los diferentes timbres, esto es, de los sonidos que vamos a escuchar en esta banda sonora y que, al igual que sucede con los chips de expansión de audio de NES, de Famicom, mejor dicho, actualmente nos puede remitir como a muchos sistemas de juego diferentes, entre ellos Famicom, Super Nintendo y Sega Mega Drive. De hecho, si se consulta la web de Squidbit, en ella se especifica que la banda sonora fue compuesta utilizando sonidos emulados de chips de Sega Mega Drive y de otras plataformas que no se recogen, y por ello también viene hoy Pentadrangle para aportarnos una visión privilegiada sobre ese tema. Venid con nosotros. Hay muchas cosas que han cambiado en Pixel Sonoro desde que iniciamos nuestra andadura allá por hace ya más de 3 años, muchísimas, pero yo creo que hay costumbres que hay que mantener siempre hasta que se convierten en tradiciones, y una de ellas, yo creo que queda formalizada ya hoy, es que no haya una temporada en la que no nos visite Enrique Martín Pentadrangle para hablar de un trabajo suyo. Y qué mejor ocasión, después del lanzamiento de Lords of Exile el pasado 14 de febrero, para traerle de nuevo a Pixel Sonoro a que nos dé más detalles sobre este y otros trabajos suyos. Bienvenido, Enrique, ¿qué tal estás? Bienvenido a Pixel Sonoro otra vez.
¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. Encantado de estar aquí de nuevo y de formar parte ya de la idiosincrasia del podcast.
Es que no se entiende, ya Pixel Sonoro no se entiende sin un episodio dedicado a Pentadrangle. Hoy queda ya niquelado, o sea, hoy si hay una cuarta temporada tienes que venir también, así que móntatelo como quieras para hacer un trabajo o lo que sea, te traemos con cualquier excusa, que aquí tienes que estar.
Pues quedamos emplazados para la siguiente también.
Bueno, yo me acuerdo que en el primer programa en el que estuviste, en el que estuvimos hablando de Cyber Shadow, que lo vuelvo a recordar, siempre lo recuerdo porque es un juego que me encanta la música y me encanta el juego en general, ya estuvimos hablando de Lords of Exile, que entonces era como un proyecto incipiente, y hace poquito publicasteis con Yusuke Koshiro y Dominic Ningmark la banda sonora. ¿Qué tal la recepción de la música, del proyecto en general? ¿Qué tal?
Bueno, pues la verdad es que la recepción de la música ha sido estupenda. La gente parece que le gusta bastante. La mezcla de estilos de Dominic y mía con la colaboración de Yuzo Koshiro. Y el juego, pues bueno, está teniendo una recepción quizás un poco más tibia, pero bueno, pues todavía esperamos que pueda remontar un poco.
Sí, desde luego, porque es un Castlevania español. Es que eso, la gente tiene que estar y también involucra la música de alguna manera. Yo creo que vamos a hablar de ello y nos vas a dar más detalles sobre cómo ha sido todo el proceso de composición, de colaboración con los otros compañeros y todo eso, pero como que es un juego que, si te gusta Castlevania, ya hemos hablado de ello en la primera parte del programa, tienes que jugar, ¿sí o no?
Sí, desde luego. Es un juego que tiene mucha... bebe mucho de Castlevania y de sus derivados, ¿no? También de Curse of Blood y demás, pero también de Shinobi. De hecho, sí. Carlos Azuaga, el desarrollador, siempre insistía en mucho que la parte de Castlevania, que muy bien, pero que luego tenía una parte muy importante de jugabilidad que bebía de Revenge of Shinobi, incluso de Shinobi 3, ¿no? Y también, en parte, visualmente, pues sí que él insistía bastante en esta cuestión.
Sí. Y aparte, bueno, yo entiendo que vamos a hablar, el principal objetivo de todo este programa es Lords of Exile, que además yo he estado jugando esta semana, me lo he pasado, he sufrido un poco en los niveles finales, pero bueno, ya está, se acabó con buena música y buena jugabilidad, todo se cumple. Pero aparte tú todos estos meses sigues liado ahí con Pancake Delicier y con lanzamientos como Stray Shot y Super Algebraul, que han sido como de los últimos, ¿no? Ya te voy a preguntar por esto también.
Sí, nosotros, vamos, yo estoy trabajando continuamente con el estudio, con Patrick Delisier, que es, pues tenemos nuestro Patreon con nuestra suscripción mensual en la que intentamos sacar un juego al mes. Al principio conseguíamos sacar un juego al mes, ahora lo intentamos, y vamos un poco a remolque de lo que pretendíamos, pero sí que vamos, sacamos juegos, ahora lo que decimos es que sacamos juegos muy frecuentemente,
sí.
Y muy frecuentemente. Y bueno, pues sí, hemos tenido muchos lanzamientos desde el último podcast en el que participé aquí. Hemos sacado pues Shogun King, Ecstatic, Moonpong, bueno, muchos juegos, efectivamente. Y al mismo tiempo, pues sigo haciendo algunos trabajos en freelance. Ahora mismo estoy trabajando en Vengeance Hunters, que es un juego que está siendo desarrollado para el hardware original de Neo Geo.
Wow.
En el que estoy colaborando también a nivel audio. Con Viviki, que creo que ha pasado por aquí también.
Sí, José Ramón.
Algunas otras cosillas más que están por ahí, que de las que todavía no se puede hablar por los famosos NDAs.
Oh.
Pero bueno, que están ahí, que son cosas interesantes.
Qué intriga, Dios mío. Vale, pues antes de nada de empezar ya a hablar de Lords of Exile, lo recuerdo otra vez que hay una entrevista a Enrique Martín hace ya casi 3 años con Cyber Shadow, y luego volvió en un programa dedicado a Civilization y Rush for the Ages, que era el juego del que hablábamos entonces de Pancake Delicier, por si os da curiosidad, y además porque tampoco voy a hacerle preguntas que le hice entonces. Si queréis saber más sobre el perfil de Enrique Martín, pues podéis consultar también esas entrevistas o cualquiera de los medios, toda la información que hay en las redes sobre Enrique Martín. Vale, Lords of Exile, que es, primero, un proyecto de Carlos Azuaga, sí, hemos hablado de ello, pero es como de coordinación entre varios compositores. Y uno de ellos encima es Yusuke Koshiro, que bueno, yo creo que igual ha tenido... Ha compuesto como el tema principal, el primero que se oye, ¿no? Pero como que es un poco un paso más testimonial. Vale, ¿cómo se repartió el trabajo? ¿Cómo se ha gestado todo esto, Enrique? ¿Durante cuánto tiempo, además, también? Que es interesante hablarlo. ¿Quién es el encargado? ¿Carlos Azuaga os va diciendo, tenéis que componer esto, lo otro, no sé qué? ¿Cómo ha sido todo?
Pues mira, fue una cosa bastante más orgánica y menos planificada, creo yo. Al principio en el proyecto nace con un Kickstarter. Bueno, el proyecto nació antes, lógicamente, pero digamos que se perfila a nivel de audio, se perfila en el Kickstarter. A mí Carlos me contacta en un momento porque necesita música para un tráiler. Uh-huh. Y entonces me dice, pues me gustó mucho lo que hiciste para Cyber Shadow y tal. Yo en el momento, pues... digamos que no estoy especialmente interesado en el proyecto porque estoy un poco saturado de chiptune y quería buscar otro tipo de cosas, pero la verdad es que me pareció que tenía buena pinta, y entonces pues bueno, hice la música del tráiler y luego al final pues acabó convenciéndome para hacer música para todo el proyecto. Yo le dije que me iba a resultar difícil asumir todo el proyecto completo, y entonces me dijo, bueno, ¿y si busco a alguien más? Y dije, bueno, pues guay, pues, y empezamos a hablar y pensamos en Dominic. Y Dominic, que es un muy, muy, muy top, o sea, es un compositor, sí. que está, es un chaval súper joven además, y que ha hecho ya bastantes pelotazos indies, hecho Blazing Chrome, ha hecho Moonrider, que acaba de salir hace poquito, ha hecho Mighty Boost, ha hecho Gravity Circuit, que es alucinante, es una especie de Mega Man y tiene una banda sonora increíble, y también un proyecto que ha tardado muchísimo tiempo. Bueno, ha sacado ya muchos trabajos muy, muy interesantes y pensamos que tenía un estilo compatible con el mío, ¿no? Y entonces, pues al final, pues acabó hablando con él, digamos que se acabó poniendo, si no recuerdo mal, creo que fue un tier de Bandcamp, digo, de Kickstarter. Qué bueno. Si llegamos a tanto recaudado, pues podemos contratar a un segundo compositor. Tal. Entonces se alcanzó ese objetivo y al final se puso como último objetivo, Carlos se le cruzó el cable y dijo, yo quiero tener a Yuzo Koshiro, que me haga, porque es un flipado de Shinobi. Y entonces dijo, yo quiero tener a Yuzo Koshiro para que me haga un track. Y entonces acabó liándolo, que es Yuzo Koshiro es un tío encantador, ya supongo que quienes lo siguen en Twitter sabrán que es un tío que responde, vamos, si le haces un tweet, el tío te responde, o sea, no está nada, vamos, que no es nada, es un tío accesible.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
no,
sí,
no,
claro.
No está encumbrado en sí mismo y tal, o sea, es una persona que te responde y que es humilde. Y entonces pues aceptó participar en el proyecto, se convirtió en un objetivo más del Kickstarter que se alcanzó y al final pues acabó participando, contribuyendo con un solo track, que está genial, por cierto, y que está, yo no lo he hablado con él, pero entiendo que está hecho con el chip de sonido de Mega Drive, me da la impresión, no lo he comentado, o sea, no lo hemos hablado y tal, pero me da la impresión de que está hecho exclusivamente con el chip de sonido de Mega Drive.
Sí, es
cosa
es...
que no hemos respetado ni Dominic ni yo.
Es que esa sí iba que... a ser mi siguiente pregunta, ¿no? Que es como en plan, vale, Yuzo Koshiro trae como toda esa parte de Shinobi, pero se la trae orgánicamente. Es que, claro, tú cuando escuchas la intro, Lords of Exile, o sea, que se titula, es título homónimo, dices, ostras, es sí. Que este es el chip Yamaha de Sega Mega Drive. Entonces aquí tienes,
sí,
un sonido
justo.
FM.
Sí, sí, sí. Es bastante inconfundible.
Claro, es un sonido FM y de repente como que vosotros creáis ruptura, ¿no? Porque tú... sí. Bueno, yo creo que aquí ya me salto todo el guión y todo, porque da lo mismo. Pero digo que creo que tú ahora mismo como que ya estás buscando un poco, o durante el tiempo en el que compusiste esto, estabas buscando un poco ya más eclecticismo. Yo, por ejemplo, veo que Dominic Nienmark tira más a sonidos de Nintendo Entertainment System y tú tienes ya como una mezcla, o sea, tú tienes tu sonido distintivo. Esto lo podemos hablar si quieres. O sea, ya hay un sonido Pentadrangue, porque yo lo escucho y digo, esto es Pentadrangue. Que yo no sé qué instrumentos utilizarás, pero esto es un sonido Pentadrangue. Y aparte como que me da la sensación de que últimamente también estás experimentando mucho con ya... No experimentando, vamos, utilizando samples. Hay bandas sonoras como la de Alge Brawl, por ejemplo, que es muy Super Nintendo. O sea, es ese sonido. ¿No? Y yo no sé qué piensas tú de esto. O sea, hay al final como una mezcla heterogénea ahí de chiptune y de referencias a chiptune. Digo, no hace falta que sea puro ahí hecho con chips, pero como que el juego respira eso, ¿no? Mucha heterogeneidad. Te puede recordar a varias épocas.
Sí. Sí, sí, desde luego, sí, sí. De hecho es curioso porque una de las... O sea, cuando empezamos a hacer la banda sonora, yo ya tenía algunos tracks hechos cuando Dominic se unió y empezamos a hablar entre los dos un poco de pues, cómo queríamos enfocarlo y demás, de bueno, pues vamos a hacerlo así, la música pues va a ser... El concepto va a ser pues el de juego tradicional, pues un Castlevania, un Shinobi en el que pues tienes un track que hace loops y ya está, y que acompaña a la acción, y después pues lógicamente pues iremos viendo pues qué número de tracks podemos hacer, porque bueno, pues ahí ya había también restricciones presupuestarias y demás, pero la idea original fue bueno, pues vamos a intentar igualar drum kits, vamos a intentar utilizar, ¿qué hacemos? Utilizamos, por ejemplo, sí que es cierto que estamos utilizando todos, tanto él como yo, estamos utilizando mucha guitarra. ¿Qué hacemos? ¿Utilizamos guitarra FM o utilizamos guitarra sampleada? Entonces, ahí acordamos, yo esto lo defenderé siempre, aunque no haya sido así, acordamos inicialmente utilizar guitarras FM, ¿vale? Que es por la razón por la que en todos mis tracks las guitarras son guitarras FM. Ciertamente pasadas por una cadena de efectos, pero son guitarras FM, sí. ¿Vale? Pero eso a Dominic se olvidó en algún momento y entonces él utilizó guitarras ampliadas y a tomar por saco. O sea, sí. Él en sus tracks hay guitarras ampliadas y las mías, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco... sí, a mí sí que me parece que hay una... que se genera una especie de ruptura de estilística solamente por eso, que es... A mí me parece relevante, a efectos de estilo, pero bueno, quieras que no, lo que hablabas tú del eclecticismo, pues bueno, al final acaba funcionando, ¿no? Quizás si se pusieran dos tracks inmediatamente seguidos uno del otro, pues a lo mejor sí que se notaba mucho la diferencia, pero aparte las mías están más presentes, porque son rascan más mis guitarras FM, y las suyas pues están más difusas, digamos, son más de acompañamiento. Pero vamos, a nivel de estilo, pues sí que es cierto que yo tengo mis cosas, él tiene las suyas. Él, por ejemplo, pues él juega muchísimo con los orchestral hits, o sea, él
muchísimo,
raro es el track suyo,
no, muchísimo con los eso yo no sé si, además es que es como cuando te digo yo que hay como una mezcla no heterogénea de, ya no te digo de sonidos, sino de periodos, ¿no? Porque a mí el orchestral hit sí. Ya me remite directamente a arcades y juegos de sí. Segunda mitad de los 90, que es que está por
sí,
todas partes.
Sí, y mucho Super Nintendo también, sí, eso es verdad, sí. Porque esos orchestral hits solían ser samples de teclados clásicos, estos de los Roland y tal, y sí que se usaban más específicamente en un tipo de, para ciertos chips que permitían samplear. En Mega Drive es raro encontrar
claro. Claro, totalmente. Y tú cuando dices que utilizas guitarras FM, ¿tienes algún instrumento virtual tipo Chip Sounds o algo así, que son los más famosos?
Sí. Uf, yo es que soy un friki terrorífico de los instrumentos virtuales, y la cantidad de dinero que me puedo gastar en instrumentos virtuales, mejor que no lo sepa mi familia, porque igual me expulsan o me divorcian. Porque sí, yo soy muy de investigar instrumentos virtuales, me gusta mucho trabajar con diferentes compañías además y probar cosas y al final a mí me parece que también hay muchas veces que el propio sonido te evoca algo y te evoca un determinado estilo de composición, ¿no? O sea, yo tengo no sé cuántas librerías de orquestas y cada una me vale para una cosa. Uh-huh. Mira, esta es quizás para bandas sonoras que son un poco, o sea, para cosas que son un poco más agresivas, esto para cosas que sean un poquito más tranquilas, y te evoca también la forma de componer, ¿no? En el fondo es el instrumento que estás utilizando. Yo ya no me considero instrumentista, o sea, yo soy pintor de MIDI básicamente, y poca cosa de verdad grabo ya. Yo, por ejemplo, si me pongo a grabar unas guitarras, entre que todavía hay algún juego en el que grabo yo las guitarras, pero es que primero, como no soy guitarrista, pues tardo muchísimo más. Después mi guitarra no suena bien, tengo que procesarla muchísimo. Después lo que grabo, después tengo que cortar y pegar y tal, y es un coñazo terrorífico. Entonces casi acabo utilizando muchas más veces instrumentos virtuales, porque me parece que está avanzadísimo. Determinado tipo de instrumentos está avanzadísimo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con percusión es una maravilla lo que se puede hacer hoy en día con percusiones. Y sí que utilizo una variedad enorme de instrumentos virtuales. Y para este juego, pues sí, que es lo que suelo hacer es elegir una especie de paleta. Cada vez que empiezo con un proyecto, elijo una paleta de sonido. Digo, mira, este proyecto va a tener, por ejemplo, algo que es muy característico en la banda sonora, en mis tracks de Lords of Exile, las strings, ¿vale? Hay unas cuerdas, ¿vale? Un sonido orquestal de cuerdas que suena sí. En muchos tracks. Y que son unas cuerdas que están muy rotas. ¿Por qué? Pues porque están muy procesadas a través de un beat crusher, en fin, con otros procesamientos y demás. Y son es algo que a mí me parece que evoca pues al Castlevania, a ese rollo barroco.
Sí, barroco rock.
Melancólico sí. Y demás.
Sí.
Al mismo tiempo, pues también quería que estuviesen presentes esas guitarras FM, porque me parece que es un sonido muy característico de Mega Drive, y yo quería también un poco por dirección de Carlos que esto sonase a Mega Drive.
Sí.
Y más encima teniendo a Yuzo Koshiro como puntal de la banda sonora, ¿no? Digamos como cabeza visible del asunto, ¿no? Luego pues el drum kit es un drum kit muy potente, o sea, con mucho peso y muy contundente, con un bombo y una caja que están súper presentes en la mezcla. Y luego, pues, los elementos que yo creo que son quizás los más distintivos de mi estilo, que son las formas de onda muy básicas, cargadísimas de cadena de efectos, que bueno, pues yo creo que eso es lo que hace mi estilo a nivel paleta.
De
sonido, ¿no?
Aguántame un poco.
Cómo compone cada uno, pues ya es otra cosa, ¿no?
Aguántame un poco, Enrique, que si te parece, escuchamos un poco de Prelude of Love, que es una de mis tracks favoritos y de los introductorios del videojuego, y seguimos con esta conversación, ¿te parece? Querido, querida oyente de Pixel Sonoro, estamos escuchando Prelude of Love de Pentadrangle para la banda sonora de Lords of Exile y continuamos aquí con esta charla. O sea, es cierto que tenemos temas como este, como Outcast Overture, que tienen algunos de esos rasgos que tú has identificado aquí, Enrique, yo que sé, otros como Blazes of the Doomed y de tal, que a mí sí que me recuerdan un poco, igual va en relación con todo esto que acabas de comentar tú, que es con ese Pentadrangle que yo tengo en la memoria. O sea, yo sé que has hecho muchas cosas, ¿no? Pero para mí, Enrique Martín es un poco Void Run y Cyber Shadow, ¿no? Yo cuando escucho cosas que se parecen a esas, cuando digo, este es el sonido Enrique Martín. Por ejemplo, ayer estuve escuchando Straight Shot, ¿no? De Pancake Delicie, que ahí tú te vas por otros derroteros, es una cosa totalmente diferente. Pero cuando escucho temas como este, como Prelude of Blood, es como en plan, aquí está Enrique Martín, ¿no? ¿Tú crees que tiene que ver con estas características que has comentado? Es que tiene que ver también con cómo haces las melodías y qué tipo de armonías utilizas también, ¿no? Aparte de los instrumentos.
Claro, es que a ver, es que no tiene nada que ver un proyecto con otro también. Claro. Tú piensas que Lords of Exile es un juego, pues claro, tú me estás hablando de mis trabajos característicos, ¿no? Pues Cyber Shadow, es que Cyber Shadow es parecido a Lords of Exile, es un juego que es similar en concepto, ¿vale? Es un plataformas clásico. La ambientación pues no es la misma, en Cyber Shadow pues es un rollo cyberpunk, que aquí es un rollo más castelvaniesco, pero en el fondo la idea es que es un plataformas difícil que tiene que intentar que el jugador no se desespere y que si muere vuelva a querer intentarlo y que la música no sea un lastre para eso, sino que te anime a volver a probar, ¿no? Entonces es importante que la música te lleve de alguna manera te acompañe en ese camino, ¿no? Proyectos como el que hablabas, como Stray Shot, es otra cosa completamente distinta. O sea,
totalmente.
Pues, a nivel de concepto no tiene absolutamente nada que ver. Pues, el caso, por ejemplo, de Stray Shot es radicalmente distinto, porque es un juego en el que tú tienes un tanquecito, tú tienes que disparar a los lados y cada bala que se pierde genera un enemigo, ¿vale? De manera que tú, pues, el gameplay se basa en eso, ¿no? O sea, el core del gameplay es que la dificultad te la marcas tú, tienes que conseguir una puntuación, pero esa puntuación el reto te lo marcas tú al generar más enemigos o no disparando fuera, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las directrices para hacer Stray Shot? Benjamin Soule, el desarrollador, quería, tú fíjate qué cosa más rara,
sí.
Quería que cada muerte de enemigo, hay diferentes tipos de enemigo por nivel, ¿vale? Entonces, cada muerte de enemigo, cada tipo de enemigo que matas, que no sé si son 5 o 4, genera una especie de jingle, ¿vale? Hace un tirurín, tirurín, tirurín. Todos esos jingles están compuestos en la misma tonalidad. De manera que él quería que se generase una especie de efecto pachinko de que tú fueses matando enemigos y te fueses sonando tirurilin,
tirurilin, tirurilin. ¡Oh, qué bueno, qué interesante!
Un rollo como en todos estos juegos ahora, muy del rollo del Vampire Savior y demás, que tienen una banda sonora que es un jackpot. O sea, es como si estuvieras en una traga perras, que es adictivo al mismo tiempo, ¿no? Que es como
sí,
que
totalmente.
Es una cosa que te vuelve tonto y te quiere, o sea, tengas ganas de seguir jugando a eso, ¿no? Entonces, con eso lo que buscábamos era generar ese efecto. Entonces, ¿cómo tenía que ser la música que iba por debajo? Pues tenía que ser una música que no fuese, o sea, que no tuviese una melodía súper potente que se pegase con esos jingles, ¿no? Tenían que superponerse los jingles. Entonces tenía que ser sobre todo una base como muy percusiva. Tenía que respetar la tonalidad, porque claro, si nos vamos a otra tonalidad, o ser compatible por lo menos, si nos vamos a otra tonalidad la liamos. Y te fijas, todos los tracks comparten la misma tonalidad, que también es un reto, ¿eh? Componer N tracks con la misma tonalidad y que no aburran, que no suenen todos igual, pues bueno, pues
totalmente
tiene su truco. Entonces, ¿qué fui haciendo? Pues fui metiendo pues un elemento distintivo en cada uno de los tracks. Pues en uno tiene pues una guitarrita, en otro tiene pues unas cuerdas, en otro unos vientos. Entonces, pues para hacer esa banda sonora, el proyecto pedía una serie de cosas, ¿vale? Te pongo este, por ejemplo, porque lo acabas de citar. En Lords of Exile, las restricciones son menores, las restricciones son más estilísticas, más de, a ver, esto es, este es la ambientación, la historia, pues bueno, pues da igual que fuese esta u otra, porque al final, pues bueno, es una historia de venganza y demás, pero digamos que en este tipo de juegos la historia pues es quizás lo de menos, ¿no? Es una excusa para plataformear de aquí a allá y cargarte malos al final de cada fase, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues tiene esta ambientación, tiene este rollo así melancólico, triste. Bueno, pues ¿cómo lo haces? Pues podría haberme cogido una cosa medio barroca y ponerme a hacer tiruriros con samples de... Pues me lo pensé, ¿no? Dijo, bueno, pues voy a coger un rollo de... Voy a centrarlo mucho a hacer pues como si fuese con clavicordios y tal.
Sí,
así,
totalmente.
Acercándome más al de Castlevania y te digo, yo ahí no...
Que de todos modos también te digo, hay tracks como The Lush of Chill, que a mí es el que más me ha parecido Castlevania por diversos factores que igual tampoco tiene mucho que comentar aquí. ¿No? Que es fusionar un poco, pues yo qué sé, como esos motivos de la tocata, ¿no? El piruririruriru, sí. ¿No? Con intervalos disonantes, sí. Claro, y luego metes una sección
que es de rock. Es que hay que recuperar esas cosas también.
Claro,
si quieres evocar algo, tienes que estudiar la referencia y intentar no replicarla, pero intentar por lo menos traer elementos que te evoquen esa referencia, ¿no?
Claro, yo les diría a los oyentes que si quieren componer algo que se parezca a Castlevania, hay varias cosas que tienen que hacer. Que primero es cogerse una estructura de una canción de rock, que eso les va a venir bastante bien, que suele pasar. Figuraciones de la tocata, disonancias en los intervalos, acordes suspendidos para cerrar cada frase y luego meter alguna pam 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 y vuelta otra vez al barroco y ya está, se acabó. Eso te suena a Castlevania, ¿no? Que es un poco...
Sí, desde luego.
Totalmente. Entonces, vale, pero... Y, claro, igual es cierto que la narrativa en este tipo de juegos no es muy profunda, ni lo quiere ser, ni nada de nada, que me ha parecido muy interesante lo que has comentado de Stray Shot, que yo no he jugado, pero vamos, con lo que me acabas de comentar ya me has puesto ganas, porque yo de Pancake Delicie creo que he jugado a dos juegos. Uno fue Rush for the H's y el otro fue, es posible que se titule Shotgun King, puede ser, que es de ajedrez.
Sí.
O sea...
Sí. Ese es nuestro mayor éxito hasta la fecha.
Recomiendo muchísimo a todos los oyentes.
Sí, ha sido un juego que ha funcionado muy, 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 muy bien. De hecho, es la punta de lanza del estudio y es lo que nos está permitiendo que el proyecto sobreviva. Vamos, porque es un proyecto que a lo mejor con el Patreon solo pues no podríamos subsistir, pero gracias a las ventas de Shotgun King nos ha permitido tener una estabilidad que nos permite hacer lo que queramos a partir de ahora. Incluso pues hemos hecho ports de Shotgun King a consolas, estamos haciendo un port para móvil también, y sí, es un juego que le hemos dedicado muchísimo tiempo. Sí que es cierto que al ser un juego que ha funcionado tan bien comercialmente, pues nos hemos volcado mucho en él, en darle más contenido, en ir ampliándolo y haciéndolo más grande y demás. Y quizás hemos tenido menos tiempo para hacer juegos nuevos, que es un poco el objetivo del estudio. Pero sí que es cierto que ha sido nuestro mayor éxito. Y además lo más curioso de todo es que salió de una jam. O sea, salió de un Ludundare, que ganamos, por cierto, el Ludundare con ese juego.
Totalmente.
Y después lo ampliamos y lo convertimos en un juego comercial. Pero el core del juego está hecho en 72 horas. Y el core de la música está hecha en 72 horas. Luego, sí que es cierto que la banda sonora la amplié y demás.
Sí.
Pero vamos, lo que es la paleta y los tracks principales están compuestos en 72 horas. Y el juego, o sea, lo que es el juego, la idea de juego y el juego, la versión de Ludundare se puede jugar perfectamente. Es una versión perfectamente jugable. Y es divertida y tiene los elementos principales del juego. O sea, ya estaba todo ahí desde el principio.
Qué bueno. O sea, totalmente recomendables todos los juegos de Pancake, de todas formas, no solo Shotgun King. Son siempre juegos que buscan originalidad. Lo habéis estado escuchando aquí de la boca de Enrique Martín. O sea, un poco... lo que hablábamos off the record, ¿no? Que es deshacer algunas convenciones o crear otras, ¿no? Que es salirse de las mecánicas ya que tenemos,
sí,
también.
Sí, desde luego la idea de Pancake Plissio como estudio es darle una vuelta de tuerca a todo. O sea, a todos
eso
los
es.
Niveles. Y es lo que me resultó a mí llamativo a nivel, bueno, pues como músico, como compositor. La idea que ofrece el proyecto es muy atractiva, que es, mira, sacamos muchos juegos, muy frecuentemente, y cada uno de ellos va a tener pues un twist a una mecánica, ¿vale? Y por qué no, pues meter cosas distintas y diferentes también a nivel musical. De hecho, todas las bandas sonoras de Pancake, pues sí, vale, efectivamente suenan a mí, pero yo creo que estilísticamente no tienen nada que ver. Hay cosas,
claro,
que son chiptune puro, pero puro, compuesto con el chip de sonido de ese sistema. Por ejemplo, en Pigments, la banda sonora está compuesta con eso. Son pocos tracks, pero están hechos con el chip de sonido de la Neo Geo, cosa que utilicé después para Vengeance Hunter, ¿vale? Luego, yo qué sé, Darkness Study es el siguiente juego que sacamos. Es un juego en el que son... En la banda sonora no se nota, ¿no? Pero porque está adaptada a la banda sonora. Pero, por ejemplo, el juego funciona con samples de 10 segundos. Cada uno son completamente aleatorios, van sumándose.
¡Qué bueno!
Tiene un engarce muy claro con la mecánica de juego. Yo qué sé, cada uno es completamente distinto. Por ejemplo, Excel también es una especie de juego de sudokus que sacamos hace ya unos meses. Es un juego que tiene una banda sonora que es un rollo taiko total, que también va por capas, ¿vale? O sea, vas, a medida que vas avanzando y vas completando el sudoku, pues van apareciendo nuevas capas, van yéndose unas, apareciendo otras, superponiéndose, un poco con un concepto de música dinámica y demás. Bueno, pues digamos que la idea es ir experimentando, ¿no? con cada uno de los juegos.
Me estás,
somos así como muy, muy, muy punks.
Me está sucediendo una cosa, porque es que me estás creando un montón de necesidades y yo ahora lo que no tengo es tiempo, ¿sabes? Y yo, sabes que sigo tu obra, siempre estoy ahí metido en Bandcamp. ¿Qué sacas un lanzamiento? A mí se me notifica en Bandcamp, pero es que no. De verdad que ahora me estás diciendo un montón de cosas súper interesantes y me estás creando necesidades donde no las había y me está volviendo loco. Se lo recomiendo a todo el mundo, sí, desde luego. Dime.
No, que nos centramos en Lords of Exile, no te preocupes.
No.
Aprovecho para hablar de mi libro.
Que va, para nada, porque a mí todo lo que ha publicado Pancake Delicier, ya te lo digo a ti, o sea, esto no es algo que tengamos pactado para hacer nada. A mí me parece realmente interesante y por eso también estamos haciendo esto. Y va todo ligado, además, al final también estamos hablando de ti. Y aparte, vale, lo que te iba a preguntar yo también es que, ok, narrativa que no... Igual no es muy profunda, pero igual lo que aquí te influye a la hora de decir, vale, para un determinado escenario quiero X música o lo que sea, es los espacios, igual, ¿no? Y el tipo de movimiento que al jugador le provocan esos espacios, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, un diseño de nivel más escarpado que te hace saltar más veces, digamos, ¿no? Por ejemplo, o que tiene ascensores, o que tiene agua también, pues a mí me provoca que escoja ciertos parámetros musicales, ¿no? Cuando la narrativa igual no es tan... No sé, no es
tan... Sí, profundo. desde luego. A mí, de hecho, una cosa que me funciona muy bien es, en todos los proyectos en los que participo, es que me envíen, aunque sea un GIF corto, en el que se aprecie bien, pues imagínate, pues un poco la mecánica de juego. ¿Cuál es, sobre todo, no tanto la mecánica de juego como... Bueno, salvo que sea una mecánica que predetermine la forma de trabajar a nivel compositivo, ¿no? Pero sobre todo la ambientación, o sea, cómo es visualmente el juego. Pues es un poco... Porque para mí lo de la música es un poco sinestésico, ¿no? En el sentido,
sí,
de que a veces algo que veo me evoca pues una paleta determinada, o un sonido, o una idea, o un motivo musical, ¿no? Entonces sí que me parece interesante, pues, o bien que me manden una build del juego, si se puede, y se puede pues probar un poco el diseño de nivel y tal.
Claro.
Cosa que, por ejemplo, hacía con Cibersado, sí que estaba continuamente probando builds del juego, entonces pues sí que adaptaba mucho un track a la fase concreta. Por ejemplo, Lords of Exile pues funcionaba un poco menos así, funcionaba más en el sentido de, bueno, pues esta es la fase, mira, es más o menos así, o sea, el visualmente pues va a ser, pues imagínate, pues un barco, está lloviendo, tal,
uh-huh,
o yo qué sé, pues esto pues es un pantano, no sé qué, pues tiene esta ambientación, tiene estas secuencias, tiene estas partes, la fase y tal. y bueno, pues ahí te va evocando algo. Por ejemplo, hay un track que creo que es el 15, el Spectre in the Swamp, se llama, que es como mucho más tranquilo que los demás. ¿Por qué? Pues porque esa fase a mí no me parecía que era, que quería algo así, ¿sabes? Que no quería leña ahí de estar ahí metiendo caña todo el rato.
Seguimos en Pixel Sonoro y lo que estamos escuchando ahora este cortecito es A Spectre in the Swamp, el track 15 del pantano al que se refería ahora mismo Enrique Martín Pentadrangel. Estamos hablando de la banda sonora de Lords of Exile y perdona que te haya... Lo hemos cortado así de repente porque me parecía a mí también interesante meter este track. Pero me estabas hablando, Enrique, estabas comentando de la importancia que tiene también ya no solo la apariencia del escenario. Este track en concreto me parece muy... ¿Me recuerda? ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda a Castlevania Bloodlines, a la entrega de Mega Drive de Castlevania.
A la de Mega Drive, sí, es que por ahí va la cosa, sí. Yo estuve haciendo un estudio así de todos los Castlevanias y de la música de todos ellos.
¡Acerté!
Y sí, este salió más de ahí, sí.
Sí, el hay una fase, vamos...
La igual, típica fase del pantano, joder, es que...
Sí,
es que
pero esa fase...
Siempre hay una fase del pantano.
Totalmente.
También en el Castlevania 4 también hay uno.
Sí. Claro, pero ese de Castlevania Bloodlines que tiene como ese... Claro, el suelo de agua que se va moviendo con reflejos, sí, y todo. A mí me parece una de las fases de Mega Drive más bonitas que se han hecho jamás.
Sí, es una pasada, efectivamente. Es que el Castlevania de Mega Drive para mí me parece un desconocido en general, porque no sé por qué, pero parece como que ha pasado más desapercibido entre todos los Castlevanias. Es como que se tiene encumbrado el 4 y sin embargo este, que es posterior al 4, si no me equivoco, es un juego que la gente poco habla de él y a mí me parece genial, ¿no?
Y que fue el primero.
Es uno de los mejores Castlevanias que hay.
Fue el primero para el que hizo música Michiru Yamane, no Symphony of the Night. Que hay veces que... O sea, este es el primer Castlevania con música de Michiru Yamane. Y ese track, el del nivel 2, el del agua, que creo que es un templo griego, si mal no recuerdo, que tiene minotauros y cosas de estas, pues. Como que tiene esa reverberación también en los sonidos, ¿no? En la melodía, que es un poco,
claro,
lo que haces,
bueno,
tú
es que
también
es
en Spectre
como muy típico, ¿no? ¿Cómo le metes? Pues, hay que meterle reverb, ¿no? Porque estás en una cueva, ¿no? Ese rollo así, un pantano, así. Sí, es las gotas, ¿no? Evocar las gotas de agua, sí.
Sí, y además este track también es muy interesante porque tiene varios cambios de tono, hay un compás que no es como el resto. Yo escucho 12x8, pero vamos, que podríamos decir que es como ternario, binario, no sé, binario.
Pues
con
tendría que ver la plantilla de lo que hice, pero sí, hay cambios.
Claro,
me gusta meter cambios de ritmo,
Totalmente, y decías que también iba un poquito con la dificultad, ¿no? Eran los espacios, la dificultad, claro que... Generalmente la dificultad, aparte de la frustración, yo creo que te genera como la necesidad de hacer movimientos más rápidos, igual, ¿no? De estar pulsando botones todo el rato,
sí.
¿No?
Sí. A ver, es que ya te digo, hay determinados, hay varios enfoques, ¿no? Del asunto. Es un poco lo que te decía antes, que dependiendo de a lo mejor del tipo de proyecto, el tipo de juego y tal, pues quizás es más conveniente o más oportuno utilizar tracks tranquilos en juegos que son muy difíciles. Por ejemplo, pues yo qué sé, pues juegos que son de pensar, evidentemente una banda sonora de este tipo no puede ser.
Sí.
Que a lo mejor es muy difícil, pero a otro nivel. Pero esto es difícil, es un juego pues, que hace más de coordinación, ¿no? Entonces, pues eso, pues yo entiendo que
necesitas
música de este estilo te puede ayudar a concentrarte,
¿no? Claro.
Y a centrarte en hacer bien una secuencia, o sea, canción, es una secuencia que haces con tus dedos. Y que no, o sea, no tiene una parte reflexiva, digamos, más que es algo más de memoria muscular, ¿no? Y yo creo que este tipo de, por lo menos es mi punto de vista sobre este asunto. Yo creo que la música movida para este tipo de asuntos y rítmica y a ser posible cañera, ayuda a esto.
Por eso los tracks de los jefes suelen ser siempre como más de este tipo que dices tú, pero en plan con ritmos igual un poco más axac, a veces se buscan igual 5x8, 7x8 a veces, o sea, se supone que, y esto es teoría en realidad de la música, que esto lo ponía creo que Winifred Phillips en ese libro magnífico que es A Composer's Guide to Game Music, que yo he recomendado tanto aquí, que es pues, muy se sigue bastante también desde los compositores, y ella es compositora, pudiese venir algún día aquí, y ella habla como de la zona, ¿no? Que tú tienes que entrar en una zona de concentración mental, y como que por ejemplo en este tipo de juegos que tú dices que es de memoria muscular, pues que igual la música del jefe sea como más cañera y igual se rompa un poco los parámetros del ritmo y todo eso, como que te ayuda a tenerla de fondo, no hacerle demasiado caso, pero que te ayude a concentrarte, ¿no? Que es lo verdaderamente difícil. Y hay jefes en Lords of Exile.
Desde luego.
Sí, sí. Hay jefes en Lords of Exile que es... joder, a mí, por ejemplo, me encantó el del jabalí. O sea, que tienen diseños los jefes. Es bestial los diseños de los jefes. Y el último Galagar también. Que además los patrones no son desesperantes. Es un juego que es difícil. Porque es difícil. A ver, no es un paseo, desde luego. Pero que es bastante asequible para todo.
Sí, es asequible. Sí, es asequible.
Y entonces...
Es cuestión de probar varias veces y los patrones... O menos están bastante telegrafiados. Por ejemplo, los patrones, los bosses y tal, bueno, se ven bien.
Es raro jugar sin música a este tipo de juegos. Cuando tú tienes que probarlo y todo eso, ¿qué te falta? Descríbeme tu experiencia, que quiero yo saber. Porque yo nunca he jugado. Yo, que me dedico a esto, nunca he jugado a un juego, a una build temprana, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada de música. Y no me planteo ponerme a jugar a Cyber Shadow o a Lords of Exile sin escuchar absolutamente nada de nada.
Pues, bueno, es el folio en blanco musical, ¿no? La partitura en blanco. Al final, tienes un espacio que tienes que llenar con algo. Ese algo puede ser cualquier cosa. O sea, puedes tener una serie de restricciones que te digan pues, que tiene que, yo qué sé, que tienes que utilizar esta para, por ejemplo, esto, un proyecto que estoy, pues tengo que usar taikos, ¿vale? Bueno, pues tengo que usar taikos, ¿vale? Pero los taikos se pueden utilizar de 10.000 millones de maneras. O sea, puedo utilizar taikos procesados hasta la extenuación, puedo utilizar taikos orquestales, puedo hacer mil cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfocas? Pues te lo da lo que hablábamos antes, te lo da pues el estilo del juego, te lo da el gameplay. Por ejemplo, un boss, pues que... Yo veo el jabalí. ¿Cómo va esto? Va más o menos así, está de este lado de la pantalla, tiene estos patrones, más o menos. Es una música de voz, en el fondo es una música de voz.
Sí.
A ver, ¿cómo son las músicas de voz? Pues ya, que si ya tienes una cierta experiencia de que nos... Una cierta experiencia no como compositor, sino como jugador, ¿no? La música de voz es de una determinada manera. Vale, digamos que la historia de la música de videojuegos nos enseña que cuando llegas al boss pueden pasar muchas cosas, pero hay un cambio de patrón musical, eso está claro, siempre ocurre, y suele ser algo épico, o sea, algo que te anime, que de alguna forma al mismo tiempo te iba a decir que te dé miedo, no te da miedo, digamos que te ponga alerta,
sí.
De que aquí pasa algo, que es algo especial, es algo distinto, es algo nuevo. Entonces, cámbiame de tonalidad, por ejemplo, no me pongas esa tonalidad del track que venía de antes porque hay que romper la continuidad, intenta cambiarme de tonalidad, intenta cambiarme de patrón de percusión, intenta... No, quizás no de instrumentos, porque los instrumentos, pues bueno, la paleta de sonido hay que conservarla. Pero bueno, establece un cambio respecto de lo previo, rómpelo y después evoca batalla, combate.
Sí.
¿Vale?
Qué bueno, qué bueno.
Epicidad.
Eso es.
Son una serie de targets que hay que marcar y que hay que conseguir. Para poner al jugador en esa posición, en esa situación de estoy en un boss fight.
Sí.
Por ejemplo, en esta, en el caso de Lords of Exile, la batalla final, sin querer hacer spoilers, tiene dos partes, ¿no? Y eso ya hoy en día.
Bueno, eso yo creo que te lo esperas.
Me parece que ya no es un spoiler.
Ya, ¿no? Te lo esperas. Yo llegué a la batalla final y digo, esto no puede ser lo único. O sea, es que claro. Eso ya lo sabes. Y encima, yo qué sé. Mira, hablando de convenciones, es lo que nos han traído también los juegos japoneses, ¿no? Que cuando cae el malo dices, esto tiene pinta de que siempre va a haber una fase u otra más, hasta tres fases, ¿no? Que es algo que es ya también un poco convencional.
Claro, sí.
Sí, pues
por ejemplo, para esta, yo qué sé, yo en esta, pues, para el malo final, para Galagar, que tiene sus dos partes, me inspiré mucho en Ghost, ¿vale? Grupo Ghost, que tiene una serie de canciones que son...
Ay, Dios,
muy...
no me digas. Sí, es mi favorito. Actualmente
sí.
es mi favorito. Es mi grupo favorito de todos los que hay ahora.
Sí, pues si te fijas, el track 21, que se llama My Known Macabre hasta puse lo de macabre, porque es que está muy...
Oh, Dios mío, no puede ser, no la pillé.
Macabre.
No la había pillado, ¿no?
Sí, pues está muy, y de hecho tiene el Hammond y tal, y tiene mucho ese rollo. Por ejemplo, pues ahí hay esos dos tracks, que son el 20 y el 21, tienen partes comunes. El primero es como mucho más orquestal, más épico y tal, y el segundo ya es rock and roll, ¿vale? O sea, es un rollo de para llevar a la gente ya a que sea una parte ya más dinámica, ya más... Joder, que estás al final, estás llegando al final.
Sí, que igual no me fijé yo, pero estaba muy ocupado intentando que no me matase, ¿sabes? Entonces, igual no me fijé yo con esas cosas. Es lo que estaba diciendo, ¿no? Que es como, en plan, una música de boss tiene que estar ahí también de fondo, pero tú tienes que estar concentrado en boss. Es algo como un poco contradictorio, pero bueno, aún así te digo una cosa. Yo que sé que tú escuchas de vez en cuando el programa... Creo que en el último que se hizo de música empática te iba a resultar interesante algunos de los ejemplos de jefes finales. Bueno, está el de Dark Souls, ¿no? Wing, que Señor de la Ceniza, que es como llegas allí al jefe final y es un pianito y se acabó la historia, ¿no? Que es algo como que te rompe mucho los esquemas y tiene sus...
Claro, es que depende, es que puede ser perfectamente, vamos. No tienes por qué seguir las convenciones. O sea, a mí lo que me parece importante es romper
claro.
con lo previo. O sea, al final puede ser una pelea con un boss, puedes hacerla súper tétrica y súper evocadora metiendo pues un 12-1.
Sí, qué bueno, qué bueno.
En un piano, a tomar por saco. Y lo pones ahí bien roto, ahí que se oiga bien la cuerda y te cagas por la pata abajo, mejor, si escuchas eso, ¿sabes? En el contexto adecuado, ¿sabes?
Qué bueno, y además, mira, aprovechando que estamos hablando de esto y que también has mencionado tú la narrativa, hay un detalle que me encantó, que llegas a la última fase del juego, ¿no? Y hemos empezado esta entrevista escuchando Outcast Overture y llegas al final, ¿no? A Outcast final, y yo creo que tú también con esa música, o sea, el valor simbólico de estos juegos que tienen poquito texto, que igual eso, lo que decíamos, ¿no? Que la narrativa no es tan profunda, el valor simbólico de todos los elementos que lo componen tiene que ser muy alto, incluido el de la música, ¿no? Y tú cuando coges un motivo, que es el con el que inicias la obertura y el final, y lo transportas a ese final, ¿no? Yo también creo que, aparte de que tú tienes esa idea de decir, aquí hay un motivo musical que yo tengo que repetir al final, porque ya estamos llegando, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Al final de la aventura, y aquí ya es cuando es la prueba de fuego, está Galagar esperando en la última planta, no sé cuánto, ¿no? Voy a crear esos vínculos, ¿no? Yo creo que de esa forma, yo no sé qué piensas tú, también se crea narrativa en el juego, ¿no? No es como, no hace falta que te digan, esta es la historia y que haya mucho párrafo y todo eso, sino que el jugador ya cuando escucha estas cosas dice, ah, esto ha sido un viaje, ¿no? Es algo como simbólico, que está como muy en segundo plano, pero la música te lo está diciendo.
Sí, sí, desde luego, esa es la intención. De hecho, es una idea que, bueno, ni que lo hubiera inventado yo, ¿no? Pero es una idea que sí que la utilicé ya con Cyber Shadow y la he vuelto a utilizar con Lords of Exile, que no tiene nada que ver con la vagancia compositiva. Es decir, habría quien podría decir,
no, para
que,
nada.
Tío, este está volviendo a recuperar el mismo motivo para no hacer un track distinto, no, en absoluto. O sea, tiene un objetivo narrativo muy claro, que es recuperar motivos musicales, aparte de que a mí me flipa porque soy un friki del progresivo y todas estas cosas. Tiene un valor simbólico muy importante, ¿no? Que es evocarte algo que ya has vivido, transportarte a ese momento otra vez, pero de forma distinta, ¿vale? O sea, es un poco lo que hablábamos antes. Efectivamente, aquí tenemos una abertura, abre el juego con ese motivo. Y ahora llegamos al final y recuperamos ese motivo, pero de otra forma completamente distinta. O sea, al principio es, pues digamos que, bueno, pues estamos empezando, es orquestal, al final es otra cosa completamente distinta. Es cañero, estoy recuperando ese motivo, pero para, igual que hice en Ciberseado, es exactamente lo mismo. O sea, recupero motivos musicales con objetivos narrativos concretos, ¿vale? Nunca hay que despreciar el poder de una frase musical. Yo creo que, bueno, aparte el cine nos lo demuestra continuamente. O sea, hay bandas sonoras clásicas de películas en las que tienes el mismo motivo musical empleado en diferentes momentos con significados completamente distintos, pero que apoyan a la narrativa. Es muy clásico, por ejemplo, pues el que un personaje tenga un motivo musical y que cuando aparece ese personaje, por ejemplo, la banda sonora del Señor de los Anillos, lo vemos todo el rato.
Todo el rato.
El personaje tiene su motivo musical.
Sí,
digo, los Señor de los Anillos, pues, como tantísimas otras, ¿no? La frase musical, el motivo musical bien empleado, tiene un contenido narrativo muy poderoso.
Y ya encarrilando el final de esta interesantísima entrevista con Enrique Martín Pentadrangle, en el que hemos tenido muchísimos detalles, hemos escuchado de su boca detalles sobre Lords of Exile, por supuesto, hemos hablado de Castlevania, de métodos compositivos, de Pancake Delicier, de un montón de cosas, ¿no? De sus influencias. Nos dirigimos al final con este tema Outcast final de la banda sonora de Lords of Exile. Y Enrique, me quedan un par de preguntas o tres para ti. La primera, que es una cosa que me has comentado off the record y que me parecía súper interesante que comentases tú, me volvieses a contar otra vez lo mismo, pero grabándolo, que es que has colaborado en un álbum que se llama Giants, publicado recientemente, bueno, este mismo mes, por el sello Brave Wave. Y nada, te dejo a ti que nos comentes, porque tiene mucho que ver con tu trabajo para Lords of Exile también, en cierto sentido, por el tema de las influencias y de qué se trata esto, porque es como estar ahí colaborando con los grandes grandes.
Pues sí, la verdad es que es un proyecto súper bonito. Es un disco publicado por Brave Wave, que es una editorial de música de videojuegos, que se ha dedicado a remasterizar bandas sonoras clásicas de la época de los 16 y los 32 bits, y que además tienen otra línea de trabajo que es muy interesante, que es, ellos tienen una especie de roster de compositores clásicos de videojuegos, sobre todo compositores japoneses, y entonces les invitan a hacer discos, ¿vale? Ellos hacen pues un disco nuevo con música original que no es para videojuegos, pero que está hecha pues en un determinado estilo, al estilo de ese compositor, y también pues con ciertos elementos que evocan la música de videojuegos clásica, ¿no? Y entonces pues para este álbum, para Giants, se ha unido todo el roster de compositores que tienen ellos, que es una barbaridad, sí. Una auténtica barbaridad. Tienen pues, a Matsumae, a Takashi Takeishi, Taka Suzuki, Harumi Fujita,
Ati López, bueno, que estábamos hablando de él también.
Yamaguchi, bueno, la crema de la crema, ¿no?
Sí.
Entonces lo que plantearon fue, estos compositores clásicos contribuirán con un tema propio, nuevo y original. Y otros compositores más, digamos, más modernos, más de ahora, o contribuirán con otros compositores y crearán un tema original. Y otros compositores invitados pues harán remixes o covers de temas clásicos que han hecho estos compositores para videojuegos pues clásicos históricos, ¿no? Entonces pues tenemos pues versiones de Mega Man, versiones de, o sea, de varios Mega Man, de Polestar, de yo que sé, de todos los Ninja Gaiden, de Panzer Dragoon Saga, en fin, de varios juegos clásicos en los que participaron estos compositores. Entonces, Mohamed Taher, que es el director de Braveway, contactó conmigo porque le gustaba mi trabajo para Ciberseado y me propuso hacer un remix de temas de Ninja Gaiden 2. Entonces, bueno, pues al final pues he contribuido con un track para este disco, que es una especie de remix de para Splinter, que es uno de los temas de Ninja Gaiden 2. Y bueno, pues además, como anécdota, me dijo, este es un chico que, bueno, los conoce personalmente a toda esta gente, a todos estos compositores, viajó a Japón y se lo puso mi versión a los compositores originales del juego, y me dieron feedback los compositores originales del juego.
¡Oh, qué bueno!
Dijeron,
qué bueno.
No, quizás el track original insistía mucho en este tipo de cosas, si pudieras añadírselo, ya dije, joder, bueno, si me lo dices tú, ¿no? Pues sí, al final pues fue una cosa muy curiosa del proceso. Y luego pues tiene su propio, lo masterizaron los programas, el propio equipo de audio del estudio y demás. Y yo creo que es un disco espectacular. O sea, además, a nivel de estilos es muy variado, hay de todo, hay versiones, yo qué sé, versiones con una instrumentación preciosa de ciertos thrash clásicos. Por ejemplo, hay uno de Shovel Knight que tiene una instrumentación que es alucinante. Yo qué sé, uno en el que participa T. López, el compositor de Sonic Mania, entre otros muchos, con Takashi Takeishi, que hace con Harumi Fujita, que es un tema espectacular, en el que además han hecho un videoclip también que es alucinante. Bueno, es un trabajo precioso que tiene una edición, dos ediciones en vinilo de coleccionista, que son una virguería, y con unas artes preciosas también hechas por artistas japoneses clásicos, que merece mucho, mucho, mucho la pena.
Y sí, que son...
es un proyecto muy bonito y que me ilusiona mucho participar.
Qué bueno, la edición es un poco... La de vinilo, la física es un poco cara, pero de todas formas, si os interesa, queréis acceder, está el perfil de Bandcamp, buscáis Giants o Brave Wave y lo vais a tener ya casi inmediatamente. Y, joder, de verdad que yo no me había enterado, esto me lo contó ahora Enrique Martín, o sea, estamos todo el rato formulando y reformulando la entrevista durante la marcha, que por cierto es algo habitual también en Pixel Sonoro, pero qué bueno. Y ya para terminar el programa, como me has dicho que tienes varios, ya me has informado de los proyectos que tienes en camino, pues no te voy a preguntar sobre eso, atentos todos a Enrique Martín. Y ya, para cerrar así un poco en tono de broma, yo me acuerdo de dos frases tuyas de cuando hicimos la primera entrevista a Cyberseado, que a mí me hizo una ilusión increíble, que era, una era, yo compongo de tripa, y otra era como, yo no hago chiptune, ¿no? Es como en plan, ok, sigues pensando que no haces chiptune, porque yo creo que ya sí, ¿no? Me dijiste en su día, ahora tengo que ponerme con eso de los trackers y a utilizar los chips antiguos. Pero...
Sí, ahora no me queda más remedio que hacerlo. Sí, ahora estoy con lo que comentaba antes, que estoy haciendo la banda sonora de Vengeance Hunters, de un juego que está siendo hecho para el hardware original de Neo Geo, y ahí no me queda más remedio que hacer chiptune puro. O sea, chiptune puro y duro, con su tracker, tirando de samples lo que puedo y lo que me dejan, pero vamos, y ahora sí que puedo decir que hago chiptune. Con eso sí que es chiptune puro y duro. Eso sí que no hay escapatoria ni estilística ni teórica. O sea, eso es...
Para mí siempre...
mis cuatro canales FM, mis tres canales PSG y mis dos canales de samples. O sea, que de ahí no me puedo salir.
Para mí siempre lo fue. Oye, ¿y para cuándo está previsto la salida de este juego, más o menos, para que vayamos
teniendo... Pues todavía no hay una fecha, todavía no hay una fecha concreta, pero yo me imagino que acabará siendo 2025, finales del 24, principios del 25. Sí, pero todavía quedan algunas cosillas y quedan sorpresas
qué bueno.
por desvelar en cuanto al juego. que se están trabajando, y la verdad es que el juego va a ser una pasada. Y participar en el desarrollo de un juego para un hardware clásico, aparte para la Neo Geo, que es una de mis consolas fetiche y demás, es una auténtica pasada. Y ver cómo el equipo que lo está desarrollando es un equipo relativamente grande para lo que suele ser un proyecto indie. Estoy colaborando con Viviki, que también ha sido invitado en el programa, que está haciendo los efectos de sonido, que le, digamos que lo...
Volverá.
Le invité yo de alguna forma, lo recomendé yo como para el proyecto. Y la verdad es que está siendo un proyecto muy guay, muy guay. Muy, muy divertido, muy... O sea, el trabajar con las restricciones del tracker es muy divertido, el implementar la música, el hacer que funcione, lleva un trabajo de investigación brutal por detrás. O sea,
no es solamente
que tarde mucho más en hacer cada uno de los tracks, que lo tardo porque es... Mi flujo de trabajo es mucho más lento, ¿no? Pero además es que el nivel de investigación que hay que hacer para conseguir hacer la más pequeña de las cosas, pues es brutal, y vamos, el volumen de trabajo de ese juego está siendo una barbaridad.
Oye, pues
muy bonito. Es uno de los proyectos más bonitos en los que he trabajado.
Yo me comprometo aquí ya para terminar esta entrevista, te juro, me comprometo que si cuando lancéis el juego se sigue haciendo el podcast, contactamos con José Ramón, Viviki, un saludo para él si está escuchando el programa o si lo llega a escuchar, y hacemos entrevista múltiple, o sea, en plan aquí como conversación, y hablamos de todo ese proyecto, porque me parece muy interesante todo lo que estás comentando, y es otro que va a mi lista de necesidades futuras, en este caso, gracias a Dios, porque así, así no me subo nada más. Y hasta aquí, pues muchísimas gracias, que te voy a decir ya, Enrique, por volver aquí a Pixel Sonoro, y que sean más, y que sea acompañado como sea, pero con nuevos proyectos y con la actividad que estás teniendo ahora, que me parece increíble que te mantengas así. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Pixel Sonoro.
Pues muchas gracias a ti por invitarme y por considerar interesante lo que pueda tener que decir.
muy interesante. Muchísimas gracias, Enrique.
Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop.
Y nosotros dejamos atrás rápidamente las tierras de Exilia, con mucho pesar, también os digo, porque estábamos ahí muy a gusto, pero no pasa nada, porque aquí llega Pablo Naop con otra edición de Covermanía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Iván? Un gusto estar de vuelta después de un pequeño descanso, pero ya... listos para compartir más covers con todos ustedes.
Te echamos de menos. En el último episodio yo te eché de menos, la audiencia te echó de menos, me consta por varias personas que me lo han hecho llegar a mí también personalmente. Pero bueno, el caso es que en el Covermanía de hoy, yo suelo decir siempre que igual lo has tenido un poco difícil, no sé qué, hoy sí que me siento yo un poquito mal conmigo mismo, porque ha sido como en plan, bueno, nos hemos puesto de acuerdo, eso es verdad, pero es como, Pablo, tienes que hablar de esto.
Dijiste, no hubo opción.
Tienes que poner este. ¿De qué se trata, Pablo? Cuéntanos, que ya nos ha explicado un poquito también Enrique Martín Pentadrangle, pero aquí vienes tú también para expandir esa información.
Sí, pues justamente, la verdad es que mi admiración total a Pentadrangle, que ya se codea con estos gigantes, literalmente, que pues yo lo he nombrado anticipadamente el lanzamiento de música de videojuegos del año, Porque por la cantidad de talento que conjunta, ¿sabes? En esta producción de Giants, de la compañía Brave Wave Productions, que nos entrega pues una conciliación entre el pasado, el no tan pasado y el presente, porque tenemos generaciones enteras de compositores y artistas colaborando en un álbum de más de 20 tracks que rinden homenaje a esos compositores de antaño, como en el caso de Pentadrangle, él hace un cover de Ninja Gaiden 2, que fue compuesto originalmente por Ryuichi Nita, y que son compositores que ya han quedado un poco en el olvido, ¿sabes? Estos compositores uh-huh. japoneses de la época de los 8 o 16 bits.
Totalmente.
Que no siguieron sacando nuevos trabajos ya cuando avanzó la tecnología, ¿no?
Sí. Y lo estábamos hablando además aquí off the record, que me estabas explicando todo eso. Podemos dar más detalles si quieres. Enrique Martín ha dado varios detalles durante la entrevista, pero nos quedamos con las ganas de poner su cover, de poner este... ¿Sí? ¿Cuál es el cover de Pentadrangle?
The Parasprinter, se titula.
Que es como una especie de mezcla, ¿no? De temas de Ninja Gaiden 2.
Uh-huh.
Pues como nos lo presentó él y no lo pudimos escuchar, vamos si quieres a darle al play aquí, Pablo, y ya nos cuentas más detalles sobre este increíble álbum que yo debo reconocer que me ha dejado estupefacto. A mí hay algo que me encanta de Enrique Martín, se lo he dicho en la entrevista, se lo volví a decir off the record también y te lo vuelvo a comunicar a ti, Pablo, y es que ya tiene un estilo propio. Aunque utilice igual recursos que más o menos no son familiares a todos, ya cuando escuchas a Enrique Martín dices, Esto es Pentadrangle, es un sonido con el que yo estoy muy familiarizado de al menos dos o tres juegos y yo diría que, no sé qué opinas tú, encaja bastante bien en todo el álbum, que además es un álbum bastante ecléctico, también hay como hay muchos registros, pero cuéntanos un poquito más sobre Brave Wave y esta producción en general.
Claro que sí, pues realmente es una historia inspiradora. Yo creo que es una historia bastante interesante para cualquier escucha, ya que Brave Wave surgió justamente de la pasión de Mohamed Taher, el fundador, que pues es melómano, no es músico, sino que simplemente tenía él un amor desmedido por las bandas sonoras clásicas de su infancia de 8 bits, que le tocó experimentar en su infancia, y se dedicó a buscar a los compositores de estos juegos para invitarlos a dar a conocer su trabajo primeramente, pero además en el transcurso de toda esta búsqueda se le ocurrió la idea de formar una disquera que les permitiera a ellos publicar nueva música y darse a conocer con todos esos fans de Occidente que realmente llegan a, o llegamos a venerar su trabajo, ¿no? Entonces tenemos aquí compositores de joyas como la saga de Mega Man, la saga de Ninja Gaiden, Panzer Dragoon Saga, Gimmick, que es otro de esos juegos de culto, y que su compositor también se retiró.
Del que hemos hablado aquí.
Hemos hablado
aquí en este episodio, lo que pasa es que tú no lo has oído todavía y yo te confieso que todavía no lo he grabado, ¿sabes? Pero esto es como una mezcla de tiempos ahí, grande. O sea, todo esto no lo he grabado, pero yo lo tengo en el guión ahora mismo y los oyentes lo habrán escuchado ya en el momento en el que haya llegado a este punto. Gimmick. Perdona, Pablo, que te he cortado.
Sigue, por favor. Totalmente. Y lo más interesante es que de este álbum es que conjunta música original con covers, porque van a escuchar composiciones nuevas de estos compositores de antaño, seguidos inmediatamente de tributos que rinden nuevos artistas a esos artistas, antiguos, ¿no? O anteriores. En el caso de Pentadrangle, primero escuchamos en el álbum un tema original titulado Ronin, de Keiji Yamagishi, Ryuichi Nita y Kaori Nakabai, que son los compositores de Ninja Gaiden del 1 al 3, colaborando en un tema original, obviamente inspirado en lo que hicieron para Ninja Gaiden, y posteriormente vienen una serie de covers de artistas modernos, Maxo, Pentadrangle y Xavier Dang de Francia, que hacen covers de estos temas de Ninja Gaiden para homenajear a esta generación anterior de músicos y compositores, y así van a ver repetida esa estructura en todo el álbum con las diferentes franquicias que aborda. Y yo en lo personal les recomiendo, por ejemplo, mucho los temas de Super Strikers, que es una banda formada exclusivamente para Brave Wave y que son artistas de covers que nacieron como, bueno, se iniciaron como artistas de covers, pero ya se han vuelto también compositores de soundtracks de videojuegos independientes. Y van a escuchar también temas de compositores independientes ya muy famosos como T. Lopes, y sí, como Lena Rain, por ejemplo, que también aparece por ahí.
Pues, y para todo lo demás, aparte de todo este torrente de datos que nos ha ofrecido aquí Pablo Naop, podéis visitar su último episodio en Mega Mixtape, que además ha subido hoy mismo. Estamos grabando el día 29 de abril de este año, por supuesto, de 2024. Hombre, si lo está escuchando en 2025, pues era ya el año pasado. Pero ahí podéis obtener toda la información adicional que queráis, porque además Pablo Naop lo ha nombrado, todavía no he escuchado yo este episodio, escucho todos los de Pablo, pero este todavía no lo he escuchado, lo ha nombrado álbum del mes y seguro que ahí tienes, expandes bastante la información, ¿verdad?
Sí, así es, les cuento un poco la anécdota, pero la verdad es que aún así se queda corto. Yo creo que de este álbum les voy a estar hablando todo el año, en algún u otro lugar, en algún u otro episodio. Falta mucho por abordar, que les digo, de verdad, es mucho material, mucho talento de las diferentes generaciones de músicos, así que da para mucho.
Hay que escucharlo, entonces ahí. Tenéis Mega Mixtape, tenéis también aquí Pixel Sonoro, donde además Pentadrangle nos ha dado más detalle. Y con esto yo creo que todos nos vamos cada uno para su casa. Pablo, ¿qué te parece? Muchísimas gracias por haber venido a Pixel Sonoro.
Perfecto. Gracias a ti, Iván. Espero que les haya gustado.
Un abrazo, amigo. Queridos y queridas todos, llegamos al final de este episodio tan castelvaniesco en el que espero que hayáis aprendido un montón de cosas, como hago yo todos los programas, y que os anotéis un montón de música nueva para incorporarla a vuestras bibliotecas. Ya sabéis que todas estas músicas que ponemos aquí se pueden adquirir en los perfiles de Bandcamp de artistas como Enrique Martín o también en el de Brave Wave, en el caso de que queráis haceros con el disco Giants del que hemos estado hablando aquí. Como siempre, el videojuego con su música y con sus dificultades, ¿no? Aquí nos vamos con la banda sonora de Narita Boy, que por cierto ha sacado una pedazo de edición especial hace muy poquito. En fin, ¿qué de cosas se pueden extraer del sonido para un sistema como Famicom? Madre mía, ¿qué de aristas hay aquí? ¿Os ha gustado este tema? ¿Os gustaría que hiciera más programas así? Por favor, si es el caso, no dudes en escribirme a las vías disponibles. Comentarios en iVoox y en Spotify, en X, Twitter, @pixelsonoro o en Instagram, @pixel_sonoro. Así como en el mail del podcast, que es pixelsonoropodcast@gmail.com. Y después de este subidón de Salvinsky, yo aprovecho para anunciar que mañana, sábado día 4, tenemos un encuentro muy especial en Valladolid que dará lugar a un programa fantástico. Aquí nos reuniremos en Akiva, en la sala de arcade secreta de mi buen amigo Víctor Alonso, Nacho Bartolomé de Nintendatos y un resucitado en Eco de Arqueología Nintendo para hablar de la música en la publicidad de Sega y Nintendo durante la guerra de consolas. Un temazo increíble del que tuve el placer de escribir dos artículos en GTM no hace tanto. Así que aquí estaremos con toda la parafernalia y ya sabéis, ese será el próximo programa. Y ahora, amigos y amigas oyentes, ya sea con expansiones de audio o con todo al natural, a todas partes y siempre con música. ¡Hasta la siguiente!